y buenas a todos. Hoy me gustaría hablaros de las armaduras y su conexión con la mitología. También hablaré de Deathmask, Máscara de la Muerte. ¿Realmente es malvado? ¿Hemos intentado alguna vez entender sus motivos? Bueno, eso lo hablaremos después. Ahora vayamos con las armaduras. Sin más dilación, empecemos. Dado que voy a hablar de las armaduras, ¿qué menos que hablar del primero, de las armaduras de los cinco protagonistas? Y dentro de los cinco protagonistas, hablaremos del protagonista de protagonistas. Empecemos por la armadura de Pegaso. Este caballo alado era el caballo de Zeus. Nació de la sangre de la medusa cuando el héroe griego Prometeo le corta la cabeza. Al brotar la sangre, de ahí, mágicamente, surgió Pegaso, por lo visto. Su forma de volar es muy característica, porque al hacerlo, este mueve sus cuatro patas. Así parece, da la sensación de que está corriendo por el aire. También este caballo se relaciona con el héroe Belerofonte, que montando al caballo alado, consiguió derrotar a una quimera de múltiples cabezas. Pero no contento con esto, montó a Pegaso para que éste lo llevara al mismísimo Olimpo, y así convertirse en un dios. Este exceso de orgullo hizo que Zeus se cabreara, la verdad, y mandó un mosquito que le picó a Pegaso, haciendo que éste relinchara, se echara para atrás, se revolviera, y Belerofonte cayese al vacío. Pero Belerofonte no murió. Peor aún, este quedó vivo, pero tetrapléjico, y condenado a vagar por el mundo recordando su gloria pasada y viviendo en la más absoluta mendicidad. Y ahora vamos con la armadura del cisne. Es muy posible que esta armadura, así como su constelación, represente al cisne en el que se convirtió Zeus temporalmente para poder seducir a Leda. Ya sabéis, y para quien no lo sepan, Zeus tiene una extraña manía de convertirse en animales para seducir a mortales. Bueno, cosas de dioses. De esta unión nació Helena de Troya, que seguramente a muchos os sonará. También es posible que esta armadura haga referencia a Cicno, el amante de Faetón, que era el hijo de Apolo. Bueno, se cuenta que un día Faetón cogió el carro de su padre Apolo, el carro con el que éste transportaba al sol, sin el permiso del padre. Como no estaba aún listo para hacerlo, perdió el control del carro. Estuvo a punto de causar un desastre y Zeus tuvo que abatir al carro tirándole rayos, causando que el Faetón muriera. Y se cuenta que después de la muerte de Faetón, Cicno, su amante, se sumergía todos los días en el río Erídano para poder buscarlo. Y este lo hizo tantas veces que acabó transformándose en un cisne. Vamos con la armadura del dragón. Es muy probable que la armadura del dragón esté inspirada, atención, en el dragón Shenlong. Y no me estoy confundiendo con el dragón Shenlong de Dragon Ball Z. A decir verdad, tanto el Shenlong de Dragon Ball Z como el Shenlong al que representa la armadura del Shiryu son el mismo Shenlong. Bueno, su nombre se puede traducir algo así como Dios Dragón o Dragón Celestial, por lo que va siempre volando por el cielo. Y al contrario de lo que sale en la serie, donde se le representa con un color verdoso, como en Dragon Ball también, Shenlong sería azul, según la leyenda. Se creía que este dragón dominaba la lluvia y los vientos, y de él dependía la agricultura, por lo que el pueblo chino siempre tenía muchísimo cuidado en no ofender al gran dragón. Sigamos con la armadura de Andrómeda. La historia de Andrómeda es un poco más conocida que las anteriores, seguramente os suene a alguien. Andrómeda era una princesa etíope, hija de los reyes Cefeo y Casiopea. Esta última, Casiopea, se decía que iba por ahí presumiendo de su belleza. Ella decía que era más bella incluso que las Nereidas. Las Nereidas eran sirenas del séquito de Poseidón, como Tetis, que os sonará de la serie para los que visteis la saga del dios del mar. Bueno, la vanidad de Casiopea enfadó muchísimo a Poseidón. Tanto lo enfadó que decidió inundar la tierra y mandar al Cetus, un monstruo marino mitológico, y que destruyese todo a su paso. Los padres de Andrómeda consultaron al oráculo de Amón, y este le contó que la única solución era entregar a la chica al monstruo y calmar la ira y que al menos no destruyera toda la isla, por lo que la dejaron encadenada y desnuda en un acantilado. Pero tuvo la suerte de que pasaba por ahí Perseo, ¿recordáis? Sí, el héroe que mató a la medusa, de cuya sangre nació Pegaso. Bueno, pues este, al ver a Andrómeda, se enamoró y decidió salvarla para casarse con ella. Usando la cabeza de la medusa, convirtió al Cetus en piedra. Logró salvar a la chica y esto solo hizo que Perseo fuera un héroe aún más legendario que antes. Y al final sí, se casó con Andrómeda y la salvó. Y ahora vamos con mi favorito de los cinco, y por eso lo he dejado para el final, el ave fénix. Bueno, en el caso del ave fénix, me parece más interesante mencionar la leyenda cristianizada, ya que se habla de esta mítica criatura en la Biblia. Se dice que el fénix vivía en el jardín del paraíso, y cuando Adán y Eva fueron expulsados, salió una chispa de la espada del ángel que los desterró, haciendo que el nido del fénix y este ardieran. Se dice también que el fénix fue la única bestia que no probó el fruto prohibido, por lo que se le concedieron dones como controlar el fuego y la luz, y sobre todo el poder de la inmortalidad, siendo este el más conocido del ave. Realmente no es que el fénix sea inmortal, el fénix muere consumiéndose y convirtiéndose en ceniza para más tarde resurgir de ella, siendo una metáfora de aquellos que nunca se rinden o de los que son capaces de cambiar y dejar atrás el pasado. Y ahora, después de hablar de las armaduras de los protagonistas, me gustaría hablar de otras armaduras que me llaman mucho la atención en su diseño. El Wyvern. Para quien no lo sepa, se dice Guiberno en castellano, y es la representación del típico dragón europeo. Este se diferencia del dragón chino en que tiene cuatro patas sobre las que camina, aunque también puede volar. A diferencia del cuerpo de serpiente del dragón chino, este dragón europeo tenía un cuerpo más reptiliano, una cola espinosa y se decía que escupía fuego. También hay algunas versiones donde estos dragones tienen dos patas y las dos patas delanteras, los dos brazos digamos, son directamente las alas, careciendo este de brazos, claro, o de garras. Bueno, es el típico dragón que podréis encontrar en muchísimos diseños de escudos medievales y pinturas. Si habéis visto El Hobbit, Smaug sería un buen ejemplo, más o menos, de cómo sería. No es exactamente un Wyvern, porque el Wyvern sería mucho más pequeño, pero algo así, para que os hagáis una idea. Bueno, y ahora pasamos a Orión, la armadura de Orión, el santo de plata, que si bien sale poco en la serie, es uno de mis santos favoritos, dentro de los que no son los protagonistas ni los de oro. Bueno, vamos con la leyenda de Orión. Según la versión de Hesíodo, Orión era hijo de Poseidón y Euríale, hija de Minos, el rey de Creta. Se dice que tenía el don de andar sobre el agua, heredado de su padre Poseidón, por lo que usó este don para ir a la isla de Quíos, donde se encontró con Meriope, quedando prendado por la belleza de esta. En cuanto la vio, terminó violándola. Como castigo a esto, quedó ciego por el padre de ella, que era Enopión, y fue expulsado de la isla. Vagó hasta que llegó a la isla de Lemos, donde se encontró con Hefesto. Este le dijo que Apolo le curaría de la vista, por lo que fue acompañado de Celadión, el criado de Hefesto, que podría guiar a Orión hasta Apolo. Una vez recuperado de la vista, se fue a Creta, donde cazó junto a la diosa Artemisa y se dice que ambos se enamoraron. Hay dos versiones de su muerte. En una, este se jacta de que podría matar a todos los animales de la tierra, por lo que la diosa Gaia mandó un escorpión gigante para matarlo. En memoria de esto, Zeus puso a Orión entre las constelaciones y también añadió la constelación del escorpión, que os sonará a Milo de Escorpio. Exacto. Bueno, en la otra versión, Apolo, el hermano de Artemisa, sentía celos de Orión, por lo que un día, mientras cazaban, le apostó a su hermana a que no era capaz de acertar con una flecha a un animal que se veía a lo lejos. Artemisa aceptó, sabiendo que ella jamás fallaba y su puntería era perfecta, pero al final cayó en la trampa de su hermano y atravesó el cuello del animal, que cuando se acercaron a recogerlo resultó que era Orión. Cuenta que fue tan grande el dolor y el lamento de Artemisa que convirtió a su amado en una constelación, para así poder verlo por toda la eternidad. Y ahora vamos con la armadura de oro de uno de los santos que me parece más infravalorado, el santo de Tauro, Aldebarán. Bueno, esta armadura es yo creo que es totalmente cierto, que hace referencia al toro en el que se transformó el dios Zeus para lograr seducir a Europa. De esta unión salieron tres hijos, siendo Minos el más conocido, ya que se convertiría más tarde en rey de Creta. Para los que recordéis la saga de Hades del santuario, recordaréis la escena cuando atacan a Aldebarán y este estaba distraído recordando a una niña que le entregó una flor agradeciéndole por haber salvado su isla. Pues es muy probable que esa niña se trate de Europa y esa escena sea un guiño de los creadores hacia la mitología, hacia la historia mitológica de Tauro, del toro. Bueno, y ahora me gustaría cambiar de tema y hablar de Deathmask. Pero primero, me parece justo, ya que estamos en el tema de las armaduras aún, hablar un poco de la historia mitológica detrás de la armadura de Cáncer. Cáncer, que en realidad se llamaría Carcinos, Cáncer sería su nombre en latín. Era un cangrejo gigante de la mitología griega, que vivía en la laguna del Etna. En la historia de Heracles y sus 12 trabajos, este héroe es atacado por el cangrejo por orden de Hera, mientras este luchaba con la hidra del Etna. Como recompensa por haber luchado a las órdenes de Hera contra Hércules, esta le convirtió en constelación, saliendo la constelación de Cáncer. Y bueno, ahora vamos a hablar de Deadmas. ¿Realmente Deadmas es malvado? O sea, ¿hay algún caballero de los 12 de oro, por lo menos, que sea malvado? O sea, exceptuando obviamente a Saga, que ya hemos hablado anteriormente de la historia de Saga, pues yo debería decir que no, por lo menos en mi opinión. Y ahora os explicaré por qué pienso así. No hay ningún caballero de los 12 que sea malo, malvado. Y aunque algunos penséis que Afrodita y Cáncer lo son, no, no lo son. Veréis. Bueno, para los que os recordéis, en la saga del santuario, la primera vez que aparece Deadmas, si no me equivoco, es cuando se le ordena por parte del patriarca que vaya a los 5 picos para ejecutar a Doco de Libra, el maestro de Sirius, por su supuesta traición al santuario. Ya sabemos que no era una traición, sino que simplemente Doco, al igual que, por ejemplo, Mu de Aries, se alejaron del santuario un tiempo porque, si bien no sabían exactamente lo que pasaban, tenían su sospecha, cierta desde luego, de que algo raro se tramaba en el interior del santuario. Bueno, pues ahí recordemos que Mu de Aries le dice, aparece y le dice a Deadmas que si quiere matar a Doco de Libra antes de verdad de pasar por encima de su cadáver. Entonces Deadmas se niega porque no quiere pelear con otro caballero dorado. Sabemos que eso llevaría a la batalla a los mil días. Y entonces lo que sí dice es que explica un poco su forma de ver el mundo. Él dice que lo que hace el patriarca, si bien a los ojos de alguna gente puede parecer una burrada y una salvajada, dentro de un tiempo de X años terminará por verse como algo lógico, un mal menor, por así decirlo. Y bueno, entonces eso es un poco lo que yo creo que podría ser la manera de pensar de Deadmas. Además, Deadmas también considero que podría ser, sí, de hecho, la definición de cínico. Deadmas es un caballero de Atenas, claro, pero él disfruta de la pelea. De hecho, le gusta, se regodea en cuando mata a alguien. Recordemos que su casa estaba llena de todas las caras de la gente que él mismo había matado. Tanto hombres, mujeres y niños. O sea, vemos que Deadmas tiene su propio código. Y sí, es egoísta, él nunca lucha por Atenea. De hecho, algunas veces aprovecha su situación como caballero de Atenea para extralimitarse. Y solo lucha, se podría decir, por motivos egoístas. Su propia armadura lo rechazó como santo. O sea, imaginad a qué nivel de crueldad llegó este hombre para que su propia armadura lo rechace. En el caso, por ejemplo, es verdad que en el caso de Saga de Géminis, su armadura no le rechaza, aunque hacía cosas malas, porque primero, ya dijimos en el capítulo de Saga, que él creía, aún en su parte malvada, él creía que todo lo hacía por el bien de la Tierra y de la humanidad. Y aparte, el segundo punto es que la misma armadura de Géminis se cree, vamos, tampoco puedo confirmaroslo, pero es mi teoría y, vamos, la de mucha gente, tampoco es una locura que pensemos que la misma armadura de Géminis, al tener esas dos caras que tiene una a cada lado, también podría tener esa bipolaridad, esa doble personalidad como tienen siempre los portadores de Géminis, de la armadura de Géminis. Y bueno, volviendo un poco a Deadmas, sabemos que Deadmas disfruta mucho de la sangre, la muerte, le encanta. De hecho, es muy idóneo que él mismo represente a uno de los caballeros más oscuros de la Orden Dorada. En realidad, si lo pensamos, lo de exhibir las caras a modo de trofeo de sus víctimas, no siente remordimiento, no siente. Es porque él, a pesar de su rara idea de la justicia y de lo justo, por así decirlo, él piensa que lo que hace, lo hace por la justicia. Eso sí, su particular visión de la justicia, que es la ley del más fuerte, y él es sádico, disfruta haciendo daño a aquellos a los que considera que tiene que hacer daño. Por eso no tiene ningún remordimiento en colgar, además hartarse de eso, de las víctimas, las personas a las que ha matado, y además las exhibe como trofeo, que está orgulloso. Pero volvamos a su idea de la justicia. ¿Desmas traicionó realmente a Atenas? Simplemente Desmas va con aquel que considera que es más fuerte, que representa más su ideal de la justicia. Él piensa en la ley del más fuerte, que tarde o temprano la fuerza es siempre lo que se impone, y por eso no es que rechazar a Atenas. Simplemente prefiere luchar del lado del patriarca. Para los que hayáis leído episodio G, o para los que no lo sepáis, lo diré. Hay una parte, donde un capítulo, donde Desmas descubre que en realidad el patriarca es Saga, que han matado a Sion y en secreto está usurpando su lugar. Pero él dice que no le importa. Piensa que Saga realmente es el más fuerte de los 12 santos y cree que al ser el más fuerte, él, como santo de Atenas, con su particular sentido de la justicia, va a seguir a Saga porque es el más fuerte. No confía en seguir a una niña y a sus santos de bronce. Entonces podemos decir que él participa indirectamente en el complot de Saga. Y recordemos también que su ideal de la fuerza absoluta es la que se impone al final. Recordemos que otros santos como Capricornio, o sea, Shura de Capricornio y Afrodita de Piscis, también tenían, si bien no exactamente igual, tenían matices muy parecidos a Desmas. Hay que decir que al final este santo demuestra su verdadero valor y coraje y se enfrenta a todas las adversidades que se le ponen y verdaderamente lucha por la justicia al seguir el plan de todos los santos que habían sido muertos anteriormente y son resucitados por Hades a las órdenes de Sion. Y recordemos que todos esos santos en verdad hicieron un complot en el que mintieron a Hades para recuperar la vida y poder volver al santuario. Bueno, y en Soul of Gold, en el spin-off que muestra la historia de los Caballeros de Oro después de dar su vida en el muro de las Lamentaciones, Desmas, en esta saga, digamos que quiere aprovechar su nueva vida que le ha sido otorgada para redimirse. Y si bien no va a ser malvado, digamos, no quiere hacer daño a nadie, pero tampoco quiere volver a pelear como santo. Aparte, recordemos que tiene un miedo de que su armadura vuelva a rechazarle, ya que esta lo rechazó en su pelea con Sirius por las malas artes que este empleaba como caballero. Entonces este se deja caer completamente en la ludopatía y el alcoholismo. Y de hecho se gana la vida jugando a las cartas y usando sus trucos como caballero para ganarle siempre a la gente. La verdad, Desmas no es el ejemplo de santo de oro. La verdad, es muy gracioso, puede caernos muy bien, muy simpático, pero no es el ejemplo de santo de oro digno. También en esta saga, en Soul of Gold, podemos ver un cambio de personalidad en Desmas. Primero, cuando vuelve a la vida, él ya empieza a plantearse la vida de otra manera. Empieza a cambiar su idea de que la justicia, o sea, la fuerza absoluta es la única justicia. Ahora incluso nos recuerda un poco más a Manigoldo, por la cosa de que le da igual todo, pasa un poco del tema, hace lo que quiere. Manigoldo, para los que no sepáis quién es, era el antiguo portador de la armadura de cáncer de la Guerra Santa anterior de los Canvas. Hubo un spin-off que no es canónico, igual que Solo Gold, pero es muy curioso, salen cosas muy curiosas que, si bien no son canónicas, nos llevan muy bien a relacionar cosas o comportamientos de caballeros, situaciones, etc. Bueno, incluso este se enamora en Asgar, en una de las aldeas donde está viviendo, conoce a una chica llamada Helena, y a este le llama mucho la atención porque ella, a pesar de que es pobre y tiene que cuidar de sus hermanos y está sola, pero ella siempre sonríe, siempre tiene algo bueno que verle a la vida, entonces choca mucho con la forma de ser de Cáncer. Y e incluso empieza el dinero que gana en la taberna jugando las cartas, empieza a dejarlo por las noches sin que nadie se entere, va hasta la puerta donde vive Elena con sus hermanos y va dejando todas las noches bolsas de oro para ella y sus hermanos, para que puedan vivir mejor. Entonces ahí podemos ver que realmente Desmar no es malvado. Tenía una visión de la vida equivocada y poco a poco la empezó a cambiar. Pero el gran revulsivo para que cambiara esa idea fue Elena. De hecho, más adelante, Elena acaba siendo secuestrada y acaba muriendo. Y Desmar se decide a luchar una vez más. Y no lo hace por Atenas, no lo hace por sus compañeros, lo hace por amor, lo hace realmente por motivos egoístas. Está peleando por motivos egoístas, eso no es digno de un santo. Pero bueno, al final la armadura vuelve a él. Él tenía cierto miedo, no quería volver a pelear porque tenía miedo a que la armadura le volviera a rechazar. Bueno, entonces Desmar, que ha vuelto a luchar, aunque sea por motivos egoístas, pero ha vuelto a luchar, vuelve a ser reconocido por su armadura. Vuelve la armadura de Cáncer a él e incluso despierta la forma, aunque por segundos, pero logra despertar la forma divina de la armadura de Cáncer. Y bueno, al final es inevitable que Elena acabe muriendo, pero podemos ver más adelante a Desmar que acaba peleando con el guerrero divino culpable de que Elena hubiese muerto. Le da una brutal paliza y en la forma esta sádica que tiene Desmar, y cruel y cínica, este no mata a su rival. Para que veamos que ya ha cambiado también su forma. Recordemos que a Desmar le encantaba decorar su casa con las caras de sus víctimas. Pero esta vez no. A este no lo mata, sino que le deja en el Yomotsu. O sea, el Yomotsu, que sería el mundo de los muertos. Y este lo deja ahí encerrado vivo para toda la eternidad. Que es incluso peor que la muerte. Pero bueno, ahí vemos que Desmar sigue teniendo su lado cínico y cruel. Pero es muy muy bonito, la verdad, a mí me gustó, me emocionó. Como al final Desmar acaba protegiendo a unos niños, ¿no? En este caso a los hermanos de Elena, pero al fin y al cabo eran niños. Y es muy curioso un santo como Desmar, que lo conocimos como aquel que incluso tenía caras de niños muertos en las paredes de su casa, y ahora resulta que es todo lo contrario, ahora incluso es el santo que protege a niños. La verdad, es bonito, me gustó el cambio de Desmar. Para resumir un poco el papel de Desmar en Solo Gold, podemos decir que tras su resurrección quiere dejar de lado la anterior vida, donde solo cometió atrocidades en nombre de lo que él pensaba que era justicia, pero que con el tiempo se dio cuenta que estaba equivocado. Al final desarrolla una valentía, una entrega y una devoción que le convierten, no le convierten para mi gusto, en uno de los más débiles, para nada. Después de lo que se ve en Solo Gold, se puede ver que Desmar sigue siendo temible, sigue siendo un santo muy digno de ser un caballero de oro. Y bueno, aquí creo que va siendo hora de ir dejando el podcast, me espero que os haya gustado mucho y la semana que viene volveré con más. Así que hasta otra.